Leyendas Legendarias presenta
Historias del Más Acá.
Vamos a comenzar este programa guardando un minuto de silencio para hacer nuestros honores. ¿Me haces el favor, por favor? Eso fue por Vangelis.
Descansa en paz, Vangelis.
Lo vamos a extrañar.
Uno de los grandes del cinte.
Inventó la nota electrónica. Antes de él lo hacían con las manos moviendo el aire. ¿Qué? No, Gary Newman inventó la música.
Ah, ok.
Antes nomás estaban afinando. Ajá.
Ok.
Sí, sí, señor. Gary Newman. Y pues bienvenidos, bienvenidas a otras historias del Más Acá. Su lugar predilecto para escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea y el que no podemos ver también. Borre, take it away.
Notas macabrosas.
Vivimos en un mundo, güey, con mucha tristeza, güey, con muchos problemas, mucha violencia. Pero aquí estamos, ¿no? Sí. Y vamos a informarles sobre esa violencia, güey, y sobre esa gente que hace lo que sea, güey, por un pascualín, ¿no? Por un toque, güey. Porque, neta, güey, okay. Hay gente muy creativa, güey.
Que a final de cuentas es una historia de perseverancia, güey. Uh-huh. Claro. La perseverancia humana,
güey. Yo digo que más que perseverancia, güey, es innovador, güey, ¿no? O sea,
es malilla, es síndrome de abstinencia.
Ajá, sí, sí.
Es terquedad.
Uh-huh. Pues resulta que esta nota que mandó Liliana García, güey, habla sobre una paloma que cargaba 30 gramos de motilla, güey.
Estuvo bien chido, si vi la
como
foto.
Como en una pecherita, güey, o sea.
¿La paloma hizo la pechera?
Sí, güey, así como las cangurerasas que usan la Loli Sarraraz.
Ajá.
Así como de costado.
Simón. Sí, como la que tengo yo también.
Ajá, sí, como la que tiene el Lolo de Freddy. Uh-huh. Pues llegó la palomita, ¿no? Así, nada más le faltó llegar en Itálica la güey acá. Pero llegó si a un penal en Perú, güey, con una bolsita de
mota. Entonces esa es otra cosa, güey. Es que yo vi una, pero era un meme de que estaba... Dice, ya llegué al punto, güey. Era como una conversación de WhatsApp. Dice, llegué al punto, güey, pero nomás hay una paloma. Y luego le dice, chécale la patita. Y está embarrado.
Como pasa, una bolsita, un pascualín. Bolsita, sí, 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 también lo vi. Por eso hablaba de un pascualín y un toque, güey. Pero este es un toque, güey, ¿no? O sea, están ahí en la prisión, güey. En Perú se llama, la prisión se llama Huancayo. Uh-huh. Y ahí están los vatos, güey. Y de repente los shotas ven que llega una paloma, güey. Toma agua de un charquito que está ahí porque pues está cansado cargar tanta mota, güey. Sí, eran 30 claro, gramos de marihuana, güey.
Usaron una paloma de mula.
Sí, güey. Sí. Y el que también se me hace impresionante de los policías peruanos que la agarraron a la primera, güey.
¿Cómo?
No tengo idea, güey. La agarraron, güey.
Es que también estamos aquí acostumbrados a que nuestros mandatarios no puedan alcanzar una paloma, güey. Entonces, a lo mejor eso es algo exclusivo a México.
Oye, a lo mejor y el güey estaba esperando una, ¿no? Mensajera. No, esta no es.
Ah, no, esta no trae la mochilita.
Esta no trae los votos que me faltaron en ese entonces.
Imagínate. Qué vergüenza llegar con tu dealer y decir, oye, ¿eres tú? ¿De qué estás hablando? Así un güey, ¿no? Que yo no tengo nada, güey. Ah, pues la agarraron, güey, los policías, güey. Se la encontraron en la entrada principal del penal, la agarran. Y llevaba atada en su cuello un paquete circular de color negro sospechoso, güey.
Cualquier paloma que traiga lo que sea atado en el cualquier es sospechoso, paquete es sospechoso, sí, güey. Ajá.
Pues la agarraron, güey, y se fueron como al laboratorio para ver qué chingados
era. Interrogarla, güey. La pusieron así con un buen policía y un mal policía.
Sí, pero palomas, ¿no?
De Kikiribú.
Y pues la paloma fue puesta bajo el resguardo de la policía peruana. Está... Ay. Sí, pedo, güey. Es que pero sí, está bien creativo, güey. Me acuerdo.
Es que un dealer la tomó bajo su ala, la entrenó,
güey. Ah, güey.
O sea, cabrón, porque tienes que enseñarle. O sea, te tuvieron que haber puesto de acuerdo a los de la cárcel y el otro para que aprenda ¿cómo se llama? La ruta.
Claro.
Uh-huh. Está impresionante.
Yo me acuerdo mucho de una película, no me acuerdo el nombre, güey. Pero el póster era la Virgen María hecha con cocaína, güey. Y de eso trataba la película, de un güey que entrenaba palomas. Uh-huh. Y luego les ponía, creo que coca o mota, y las volaba por la frontera. Y del otro lado un güey recolectaba.
¿Y la paloma es culpable o inocente, güey? En la corte, ¿qué?
O sea, cuando se hace un juicio, o inocente, no sé.
Porque técnicamente no sabe lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo, pues sí está transportando.
Mira, ¿verdad? Aunque claro, use o sea, disfraces, quiera ser un humano, ajá, él va a seguir siendo paloma.
Sí.
No lo pueden enjuiciar, va a estar libre. Yo estoy preocupado.
No lo pueden enjuiciar como ser humano.
No, porque aunque use disfraces, porque es lo que sea, ¿no? El güey es paloma y paloma será siempre, güey. Uh-huh. Y la neta, qué asco, güey. La otra vez un güey puso ahí que las palomas, al contrario, son animales muy bonitos. Y que...
¿Que no están llenos de cucurucus o no sé qué?
Tú dijiste eso y dice ese güey que...
No, yo dije que mi mamá me dijo eso, güey.
Ah, ok.
Ajá. De niño me asustó
a las palomas. Mi mamá me decía que las palomas eran como ratas con alas.
Uh-huh. Ajá.
Por la suciedad, o sea...
Ajá, sí,
o sea,
sí, yo a mí llegué, también siempre me dijeron eso.
Yo llegué con una paloma a la casa.
Ajá.
Y la tenía en mi cuarto.
Y te dijo, no,
cucurucos. Y la vio y se asustó. Ah, trae cucurucos. Dijo que eran como piojos.
Sí, son, es como caspa, decía este güey. Pero dice que como cualquier otro animal, güey, que nada más lo desparasitas y ya, güey, se le caen los cucurucos. Si se llaman así.
Muy sí, bien. No sé si se llaman así.
Pero está bien chingón el nombre, cucuruco, güey.
Ajá. Cucurucucu, paloma. No, así no va en la canción. Pero, o sea, fue la primera, pero nada más había una paloma involucrada y no
sí,
había...
solo una.
Ahí se les falló en el plano. Había
sí, güey.
Está bien bonito.
¿Neta nada más entraste una?
Sí. ¿Y al halcón no lo agarraron?
¿A quién?
Al halcón.
¿Al gavilán?
No. Ya sé, ¿no? Capaz que acá lo tiene sometido como la canario de Stuart Little, güey.
Simón, güey.
Bajo la tutela del halcón. Simón, pero pues ahí está la paloma peruana, güey, que trafica, pues, drogas allá al penal. Y los güeyes del penal, ¿y si te lo traes hasta acá, güey? Bien erizotes, güey. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota que pasó en Turquía, güey. La mandó Ever Adame y es una nota triste también. Vamos a caer en el debate. ¿Titanic es una película de Navidad? Sí o no. Digo, ¿de Año Nuevo? Sí o no, güey. O sea, yo es tengo esta duda siempre.
Es una película de Año Nuevo.
Uh-huh. Porque siempre la pasan en Año Nuevo, güey.
Que creo que es hora no, de, ajá, de o sea, confesar es... esto. No he visto Titanic.
Sí, yo ya sabía
y para
eso.
Este ajá. punto ya es demasiado tarde para
sí,
verla. Yo,
o sea, si no está situada en... O sea, si la historia trama. No pasa, la trama no se desarrolla durante las fechas, no ajá. cuenta, güey. Por mucho que la pongan en Navidad o en Año Nuevo, no es una película... Con tema navideño.
Entonces, cerramos debate y no es de Año Nuevo Titanic, güey.
No.
Pues también esta pareja, güey, pues no va a pasar un Año Nuevo como pareja. Porque, pues en Turquía, Funkar y Mine Dinar de 23 años, güey, uh-huh. una pareja de novios. Estaban en un barquillo, güey, acá en el mar. Recrearon la escena. Se cayeron, güey, porque estaban ebrios. Y el novio ya no salió.
O sea, la recrearon a la perfección.
¡Wow! No lo he visto, pero sé que lo que pasa.
Sí, güey. Sí, sí, sí. Cayeron al agua y pues la gente vio que se cayeron. Se uh-huh. empezaron a ayudarlos.
Hicieron la clásica, ¿no? De enfrente.
Sí, acá. Los... ¡Estoy volando! ¡Estoy volando, Jack! Acá esa, ¿no? De que ajá. escupían y
ajá.
todo ese pedo, güey. Creo que sí es esa escena donde escupen.
¿O no sé, yo no.
Bueno. El ruido es de que recrearon la escena, güey. Se cayó el vato,
nada wey, más me acuerdo de una escena, dos escenas de Titanic.
A huevo. Sí, sí, a huevo. Y pues sí, güey, ya no salió el chavo, güey. La chava sí salió, Mine Dinar sí salió, uh-huh. pero Funkar ya...
¿No?
Ahí se quedó, carnal.
No mames.
Así, ahogándose. Pero sí, ya no salió mi compa, güey. Este compa ya está muerto. Y
se murió haciendo lo que le gustaba.
Pues sí, güey, recrear escenas en estado de ebriedad. Sí, andaban pedos, güey. Fue el pedo que andaban pedones.
Pues aunque no eran pedos, está bien riesgoso hacer eso, güey.
Ajá, sí, güey, es peligroso. Uh-huh. Estos güeyes creo que estaban ni tan lejos de la costa, güey. O sea,
estaban,
estaban creo que hasta todavía en el puerto.
Pero pues era de noche, ¿no?
Sí, era de noche.
O sea, todos modos.
Sí, no, pinche miedo caerte al mar. Se murió de noche.
Jeff Buckley,
no se
ve
nada, güey.
No, güey.
Sí,
no,
se murió Jeff Buckley nadando en el mar de noche, güey.
¿Sí?
Simón.
¿Se lo comió algo?
No sabemos, nomás no se encontró el cuerpo, güey. Pues se lo llevaron ahí las tortugas.
Las belugas. Ayer estaba viendo un video bien bonito de un güey que anda en su kayak y luego llega una beluga. ¿Sí uh-huh. se llaman así los blanquillos, no?
Sí, que les ondas. Aplastas, que tiene una pelota de básquet aquí arriba.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, pues también bonitos, güey, esos verdes, güey. Están sonrientes.
Es un tipo de delfín.
Ajá, sí, sí. Y luego tienen acá sensores sónicos y la madre, ¿no? Los güeyes. Entonces llega y lo saluda. Pero el güey del kayak se ve claramente así de que, ¡y a la verga, este güey no va a hacer algo! Trae una GoPro, uh-huh. se la quita el beluga, güey, se cae, y luego la agarra y se la regresa, güey. Se ve bonito, güey, esa acción. Bien bonita.
Ah, perdón, no, sorry, compa. No, no era mi intención, güey.
Sí, ándale, sí. Yo creo que mine dinar, güey, le hubiera estado chida que se le apareció un beluga y se
ahí era su... el momento.
Uh-huh. Sí. Vente. Qué chida, ¿no? Que te rescate una beluga, güey, así.
Uh-huh. Pues si hay historias de gente que lo rescatan delfines.
Uh-huh. Yo nunca he visto. Los pinches delfines son bien agresivos, güey.
Sí, con gente, ¿no?
No, ¿cómo no,
son
güey?
Sexosos. Pero cachorros. Han salvado gente
y en drogadictos, güey.
Sí, o sea, sí. El pedo es de que te salvan y luego te piden que les pagues con cuerpo, güey. Son sí. Bien cosas de la verga, güey. Sí, cuál gracias, encuérate.
Sí, así se aplica, sí, güey. Pero sí son más violentos que los tiburones, güey, esos coolers.
Es que los tiburones están tratando de cambiar, güey.
Ajá, sí, sí. Los peces son amigos, no comida. Uh-huh. Pero pues bueno, este Funcar va a ser comida de pez, güey, porque no lo encontraron el güey.
¿No?
No, no, no.
Qué feo.
Lo encontraron ahogado ya, sin vida. Pero pues bueno, vámonos a la siguiente nota. Esto pasó en Xuan, en China.
Xuan.
Esta nota la mandó Denis González y está ahí en chingona, güey, porque fíjate que me he encontrado con muchas, bueno, esta nota la mandaron, pero a veces pues yo me pongo a leer de otras páginas, güey. Sobre todo la página que pasaste de... ¿Cómo se llama esa pinche página?
Unsolved Mysteries.
Unexplained Mysteries.
Unexplained Mysteries.
Simón. Y me puse a leer una nota de un río que se llama Onokenoga. Lo descubrí. Es un manantial, güey, pero no saben de dónde sale el agua. O sea, no hay mantos acuíferos, ni por la lluvia. O sea, siempre está con agua fresca esa madre y no saben por qué, güey. Okay. O sea, uh-huh. Tiene agua, ¿no?
Se rellena solo.
Ajá.
Con agua fresca.
Sí, y potable, güey. Así creo que es el agua de las aguas más así, bebibles del mundo, güey. Casi, casi, no, de manantial, güey. Y fue descubierta por la tribu de los Mohawks. Se hizo bien chido eso. Uh-huh. Pero en Xunen, en China, güey, los científicos chinos lograron llegar a la base de un sumidero gigante con un bosque antiguo en su interior, güey. Se ve bien cabrón la foto, güey.
Ah, cabrón.
Está chingoncísimo, güey.
O sea, como un cenote.
Ajá, pero con un bosque adentro, güey, acá. El agujero mide 622 metros de largo, güey. 537 cabrón. Metros de ancho. Y su profundidad oscila entre 511 y 622 metros.
Está enorme, güey.
Lo chingón, güey, es que hay árboles primitivos, güey. Hay ginkgo biloba, güey.
¿Hay ginkgo bilobas?
De 40 años, güey. O sea, los güeyes están enormes, güey. Se dieron cuenta porque alcanzaban a salir, güey, las copas de los árboles.
Ese árbol es como de otro planeta, güey.
Uh-huh. Ajá, sí, sí. Sí, alcanzan los 40 metros de altura, pero no los 40 años.
No 40 años, porque son miles de años de
árbol. Ajá, sí, un chingo, güey. También estos actúan como sumideros acuíferos y fuentes de agua natural. Es ahí también así como un laguito y la madre. Uh-huh. O sea, es un pinche can. Un terreno cuidado por señor Miyagi, güey, así acá.
Abajo del agua.
Abajo del pinche
acá. Imagínate los animales que pueden encontrar ahí, güey.
De hecho, han encontrado un chingo de más de 1,300 especies nuevas,
de
botánicas.
De Whitesicans. Que ya fueron ahí a conectarse con los cuarzos.
No, ahí en el Onokenoga, en el lago este
de los pudiera mojas. Escupirle en la cara un video, güey.
Ya sé dónde va esto.
Sería ese pinche video de esos güeyes en la playa.
¿Con la guitarra?
Sí, güey. Nunca me identifiqué más con un personaje de Brad Pitt. Sí. Muchos hippies. Los hippies no tenían dinero.
No. Ay, güey.
Pues sí, güey. Encontraron más de 1,300 especies botánicas. Unas ni tenían registro. O sea, son especies nuevas, güey. Y
no son nuevas, eran especies no conocidas.
Bueno, no conocidas.
Son viejas. Ajá.
Ajá. Sí, más bien. Y pues ahí ahorita están investigando bien cabrón, güey. Esperemos que pues encuentren algo chingón, o sea, todavía más especies.
¿No habrá sido ahí donde está la chinita?
A lo mejor, güey. Porque se cayó en un pozo, ¿no?
Sí, sí.
Y pues sí, güey, ahí está esa nota del Onokenoga, el laguito este, que por cierto ese lago también está en peligro, güey, porque ahorita pues la gente que hace hiking y todo esto uh-huh. está yendo a invadir ahí bien cabrón, se meten a nadar, güey, ensucian el agua y es un pinche agua bien limpia, güey, pero no saben de dónde viene esa agua, güey, o sea,
y lo van a meter con bloqueador y todo y van uh-huh. a destruir todo el precioso ecosistema.
Así es.
Milenario.
Pues vámonos a traer una nota que estuvieron mandando un chingo, güey. Esto pasó en Reino Unido. Un hombre, llamado Tony Garnett, que es guardia de seguridad, güey. Ese güey tiene 29 años, dos hijos y estaba casado, güey. Pues deciden agarrar a una persona de Ucrania, ¿no? Y refugiarlo, güey, ahí en su casa, güey. Y a los 10 días de estar de refugiada, que se enamoran mis dos compas, güey. No. Y este güey deja...
A la esposa y a los hijos.
A los niños por esta ucraniana, Simón.
Es que las mujeres de Ucrania...
No sé, carnal, la neta... Si es la foto de la nota... Si es la foto de la nota, güey. Ajá. La neta, no mames, o sea... Nel, güey, no vale la pena. Sí.
Oye, el amor no es así de superficial, borre.
Ah, yo creo que sí poquito. Sí, a veces sí poquito, una nadita. No está, no pienso que esté bien ser superficial, pero... Come on, sí,
pero
sí
ayuda.
Es parte importante, sí.
Ah,
sí,
no,
sí.
Claro, la atracción física es parte importante de... Uh-huh.
Sí, pues la acaba de conocer a la refugiada ucraniana, güey. Y este güey tenía una relación de 10 años. Tenía dos hijos, dos niñas tenía. Y dice que la exesposa se puso así bien celosa, güey, ¿no? Cuando llegó la refugiada. Porque uh-huh. se metieron en un grupo de Facebook donde los británicos, bueno, pues en Reino Unido ayudaban a los ucranianos refugiados a llegar. Ajá, que tuvieran un techo. Y este güey decía, no, pues a mí se me hacía buen pedo, ¿no? Darle un techo a esta morra, güey. Uh-huh. O a cualquier persona que necesitara.
¿Pero blanco?
Y pues sí, güey, estuvieron ahí en Facebook, se contactaron para ayudar a los refugiados de la guerra. Y llega esta morra ucraniana y dice este güey, no mames, güey, es que en cuanto la vi hicimos click, güey, acá. O sea, la vi y me enamoré. Yo digo que ese güey más bien ya estaba fastidiado de su ruca.
Es lo que
güey,
te decía, no conocemos la relación de él y la esposa.
Sí, pues mucha gente que conoce a la pareja está diciendo así de que no mames, ese güey, el Tony le destruyó la vida a esta ruca y a los niños.
Sí, güey, la neta sí se mamó.
Sí. Están bien devastadas, güey, las muchachas, ¿no? O sea, que están muy agüitadillas, güey. Pues nada, güey, este güey ya dice que anda bien contento y que la verga güey, se volvió a enamorar de una ucraniana. A mí no se me hizo bonita, la neta, güey. Hasta cura es más, güey, vamos a juzgarla, chingue su madre. Vamos a poner de superficiales, güey. Pero, guacha, se parece a una novia, una exnovia del Malcolm, ¿no? Del de en medio, güey.
A ver. Está bien.
Es guapa. Pero su esposa estaba más guapa, güey.
¿La esposa de él es más ajá. guapa?
Ah, no te creas, no sé. Pues no sale. Pues ya, no sé, carnal.
No, pues sí. No hay forma de saber qué estaba pasando con esos extraños y su relación.
Sí, y dice que la esposa se iba atrás de la ucraniana y le decía así como, ¿qué, güey? Pues, ¿por qué no te les pegas a mi esposo, güey? Pues, ¿qué pedo, güey? Acá, ¿no? Ah, no, ¿estramos? Ah, no sé, como no nos sorprendemos. ¿Dónde será ruso?
Más
¿no?
o menos.
Más o ajá. menos, me parece. Ajá.
Sí, pero acá. No, pues que no. Y ya se enamoraron y se fueron. Pues que es que sí, güey, el amor es misterioso, ¿no? Acá.
Y luego ella lo va a dejar una vez que le dé la ciudadanía y toma ajá. la compa.
Sí, mo.
Y él va a querer regresar con la exesposa así. Ay, uh-huh. tienes razón. Solo me usó.
Sí, mo. Como el otro día estaba viendo un pinche TikTok de una morra acá que... Que se casó con un gringo. Y luego uh-huh. acá pone así de... Me casé con mi esposo gringo para tener ciudadanía. Y mi esposo me acaba de confesar que se casó conmigo para irse a vivir a México conmigo. O sea, el vato se quería venir a México, güey, a vivir, güey. Y pues, no tuvo ciudadanía. No, no tiene ciudadanía la chava, güey.
O sea, chavo, él no se la dio, ya.
No, se vinieron a vivir a México, güey, los dos, güey. O sea, el chavo va a tener ciudadanía mexicana.
Oh, my God, so cheap.
Y pues, vámonos a la siguiente nota. Esto pasó en Monterrey, güey. Es algo ahí.
Ay, no.
Sí, alarmante. Esta nota la mandó César Tadeo Muñoz Iturralde. Pues resulta que el dueño de un instituto que se llama Las Brisas, güey, fue detenido porque estaban celebrando el Día del Estudiante y las morras empezaron a notar que en el baño, güey, había como unas cámaras.
Sí, vi el video.
Está bien mamón, güey.
No sabía que era en Monterrey.
Sí, fue en Monterrey, güey, pero sí se dieron cuenta que...
¿El video de las cámaras o cuál video viste?
No, donde lo están interrogando, ¿no?
Lo están interrogando al Slisback.
Sí, es que las alumnas acá se alertaron, güey. Y pues le mandaron un mensaje a sus jefes, güey. Uh-huh. Y los jefes fueron a confrontar
¿es
al
secundaria?
¿No se puso a argumentar de seguro que, es por su seguridad o algo
sí.
así?
Sí, sí. Sí, güey.
Es por seguridad.
Y luego estos güeyes
siempre dicen lo mismo, güey. Cuando descubren cámaras donde no debería haber, siempre dicen lo mismo, güey.
Sale, uh-huh. Y es el tipo, literal, parece un director de películas porno de los 70.
Sí, güey, bien cabrón. Okay.
Pelo largo. Uh-huh. Así medio quedándose calvo, hawaiana, güey.
Con uh-huh. un cargo beige. Así, sí, güey.
Sentado okay. así todo calmado. No, es que es por su seguridad. Hay cámaras. Todo, se borra solo sí, y wey, no pasa nada.
Se sí, estaban diciendo así de que, güey, es que ¿por qué hay cámaras en los baños, güey? Y yo, güey, por seguridad. Y lo, no, cabrón. En los baños no, güey. Los baños es una parte donde debe haber privacidad, güey. Ajá. Uh-huh. No, pero es que eso es exactamente lo que dijo Joe, ¿no?
¿Y
es
por qué nada más en los baños de las niñas?
Sí, esos videos se resetean.
Pero bien seguro del mismo, ¿eh? Uh-huh.
Pues este güey tenía 73 años. Él fue el que colocó las cámaras por seguridad, según... Primero lo estaba negando, güey. O sea, le decían así que las cámaras. Y el güey, no, ¿cuáles cámaras? Y ya cuando vio que no había de otro, es que son por seguridad.
Las cámaras. Claro, se me olvidó que había puesto unas cámaras por seguridad.
Ajá, sí, lo dice el güey. Es que había en los pasillos, ahí en los salones. Todo pues sí, para estar vigilando a los alumnos. Y luego le dicen las mamás, escucha que le dicen, sí, señor, pero en el baño no. En el baño no se puede. No, pues es que el vato dijo, se resetean y no pasó nada. Y ya, no, yo no tengo los videos, que pero no sé qué.
Luego dice algo bien raro, así que hay gente que graba y luego vende esos videos y todos los hemos visto, todos los que están aquí han visto estos videos. Dice algo así como que bien...
What the fuck?
Creepy, güey.
La verga, güey. Ya, confesando su crimen él solo.
Ajá.
Sí. Sí, ya como que al último...
Sí, a veces aceptamos solo, Mercado Pago y todo. Perdón,
Sí, es un asco este tipo. Sleazebag.
Sí, pues fue detenido por
la fiscalía. Ya no aceptamos cryptocurrencies porque se devaluaron mucho.
El sujeto fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Simón. Fue acusado de un presunto delito de pornografía infantil, güey. El cual es sancionado por 7 a 12 años de cárcel, güey.
Ok.
Que me hace poquito, la neta.
A mí también.
O una multa de 800 a 2,000 días de multa.
Ok.
Está a mí se me hace que está muy bajita la mano, güey, para...
Sí, güey.
Andar regulando pornografía infantil, güey.
Agarrarlo y luego que le den una orden de cateo para ir a su casa y que le lleven un forense de IT que le cheque todas sus compus y discos duros y cuentas de internet. O sea, de tecnología
de información, no un haitiano que llegue a checar su compu.
Forense, ¿qué?
¿Cómo Information Technologies, ¿no? Un forense nerd.
Ajá. Forense nerdense.
Sí.
Míralo para que veas. Ahí, ese es el director, güey.
Beso, güey. Dime
qué asco, güey.
Y esa es la cámara, güey. En el bote de basura arriba del tanque.
¿La cámara?
Del tanque de agua, güey.
Súper obvia.
Súper obvia, güey.
Pero súper obvia. Y obviamente escondida. ¿Sí me entiendes? Está. La quiso esconder, pero el asco de trabajo. Wow. Qué bueno que hizo un mal trabajo para que lo tramparan, ¿no?
Es que estoy viendo... No me acuerdo de si es secundaria o preparatoria, pero...
Pues sí,
o sea, lo que sea, todos son menores de edad.
Está mal, sí, son menores de edad, exactamente.
Sí, pues era un día del estudiante, güey. O sea, supongo que haber sido secundaria. Ah, mira, por padres y estudiantes de secundaria tras haber encontrado cámaras de video en los baños durante...
No, que lo refundan en el bote, forever, porque aparte, sé qué tanto haya hecho con eso, güey.
Sí, no, man.
Y cuánto mal puede haber hecho nomás con... No.
Y luego uno pensando acá que, porque están en privado, mis chavos no les va a pasar nada. Y es donde más pasa, güey, a la verga. Tengan mucho cuidado con sus hijos. Mete a la escuela pública para que agarre callo. Y vámonos a la siguiente nota. La mandó Daniel Ortiz Rubio. Esto pasó en Perú, güey, donde rescataron a Viera Rivera Salazar, de 42 años.
La verga.
Y a su hija de 2 años, güey. Esta mujer estaba secuestrada desde el 2018, güey.
¿Qué?
Simón. Por su pareja peruana, a quien conoció pues en Facebook, güey. Se conocieron en Facebook. Y el vato se la llevó a Perú. Ella es chilena, güey.
Ajá.
Entonces se la lleva a Perú este güey y la tenía secuestrada en la casa de su suegro. Bueno, de los papás del...
De él.
Ajá, del güey que se la robó, güey. Y ahí estuvo secuestrada. Se comunicaba con una hermana, güey, pero la estaban vigilando los papás de este güey para que no fuera a decirle así como que, güey, me tienen secuestrada, ¿no? O sea, cualquier así razón por la que ella dijera, me tienen secuestrada en tal lado, pum, le colgaron el teléfono... La tenían checadota y la maltrataban, güey, abusaban de ella, la ponían a que hiciera el quehacer, o sea...
Sí.
Prácticamente se considera una esclava, güey. Sí, la neta, güey. Y pues sí tenía comunicación con su carnala, güey. Pero un día la escucharon a ella así como... Unos vecinos la escucharon así como que ella salía al patio y decía, ayúdenme, estoy secuestrada. Y un vecino la escuchó, güey. Y le habló a la xota, llegaron y la alivianaron, o sea, los policías en corto la... Pues la ayudaron, güey, la auxiliaron. Y ahora están tratando de, pues, de regresarla a Chile, ¿no? Después de haber estado desde el 2018, güey.
Cuatro años, güey.
Este güey la agarró. No mames, güey, yo pensé que eso ya no pasaba, cabrón, o sea.
No pasa.
Pero sí, se me hizo cura, güey, se nota. Y pues sí. Ya la chilena va a regresar a Chile.
Qué bueno.
Sí. Y vámonos a México con esta nota que mandó José López, o José López. Es un video también.
José López. Es un pez que se llama José López.
Es que no sé si es morra. O sea, José. Ajá. Como Jocelyn o ajá. José.
Okay.
Sí, pero bueno. Resulta, güey, la historia es así, güey. Una señora, güey, se está saliendo de su cantón y para mover la camioneta tiene que subir tantito su camioneta a la banqueta para poder dar la vuelta e irse a su chan, ¿no? Pero cuando hace esto, güey, una persona que piensa que la banqueta también es de parte de su propiedad, que hasta le puso mosaico, güey, a la banqueta.
Ok. Lo cual no está bien.
No está bien, güey. O bueno, bien. Lo puede hacer, va, güey, pero...
Pero se lo van a quitar, o sea, está, ajá, sí, es sí, propiedad sí. de...
Es propiedad pues, del
municipio.
Del municipio. Entonces, la morra, güey, abre el portón. Y cuando abre el portón, güey, le pone unos vergazos a la camioneta de la señora y diciéndole así como que, no se sube a mi banqueta. ¿Qué le pasa? Es parte de mi propiedad. Y la señora, pues, se baja, obviamente, y le da unos pinches jalones de greña, güey. Le dice así como que, señora, no se pase de verga, pues, si nada más me estoy... moviendo, o sea, unos jaloncillos ahí de greñas, güey.
Ajá.
La hija de la señora de la casa como que la separa, güey. Y está grabando en todo momento y le dice la otra ruca así como que... me vale verga que me grabes algo. Pinta tu madre. Me dio un chingo de risa que le dijo, pinta tu
pinta
madre.
Pinta tu madre.
Sí, okay. Chinga tu madre, ¿no?
Ajá.
Sí, sí, después le dijo, chinga tu madre, que no sé qué, güey. Pero lo que pasa es que este video se hace viral, güey. Y las personas que viven a los alrededores empiezan a manifestar... su inconformidad con esa vecina, ¿no?
Con la del mosaico.
Con la del mosaico.
Doña Mosaicos.
Doña Mosaicos, güey. Dicen estos güeyes que, o sea, pues algunos son vecinos, otras personas que transitan por ahí, que les han aventado caca, güey. O sea, que probablemente es de la señora, güey.
Ok.
O de algún animal que tiene, les avienta caca, güey.
Se me hace que es la vecina de mi mamá, güey.
Sí, es cierto, la que aventaba caca de sus perros, ¿verdad?
No, la patio. Que acusaba... Sí, ajá. O sea, te echaba al patio de mi tío, güey.
No mames, ¿las cacas?
Creo que sí, algo así. Había de caca involucrada ahí también. Ajá. Así siempre pone como que botes enfrente de su cochera y de su banqueta. Con agua para que no te estaciones ahí. Y, pues, ¿qué? Digo, honestamente...
Fuera de la cochera, nada es tuyo. Si alguien se estaciona enfrentito de tu casa, pero no está tapando tu cochera, no puedes hacer absolutamente nada al respecto.
Sí, sale a gritarte. Sí, estás invadiendo, quién sabe qué. Y le va a hablar a la policía y dice, pues, señora... Pues háblele si quiere, o sea, no va a pasar nada. O sea, van a llegar a decirme qué, que me quite de donde no me tengo que quitar.
Sí, güey, entonces también que les aventaba agua, güey, hirviendo, güey, así. Agua caliente, les aventaba cubetas de agua caliente, que los rasguñaba. De hecho, a la señora le mordió el brazo, güey, así. Un cagadero, güey.
¿Si es una señora o es una especie de orangután rasurado, güey?
Oye, sí,
avienta su caca, rasguña a la gente, les avienta cosas.
Pues habla, de hecho, señora Chango, güey, le puse la nota. Dice, pues sí, güey, eso de aventar caca, qué pedo, güey, ¿no? Está chida entre compas, güey, así. Una caquilla, esas secas, güey, que las pisas y se hacen polvillo, güey. Desde lejos.
Las blancas, güey, ¿te han tocado las cacas albinas de verano?
Ya no hay, güey,
no, ya no hay, no sé qué pasó.
Yo digo que ya no se secan, güey.
Es que ya le quitaron el cal a la comida para perro, yo creo.
Yo creo, pero sí eran blancas, blancas, blancas. Sí, eran magníficas, güey.
Es que antes, güey,
como de buena suerte, güey.
Los perros comían mucho cano, güey. ¿Te acuerdas de esas latas de
perro? A mi perrita, mi primer perra de la vida, Lady, güey, le salió costra en toda la nariz. Y no sabíamos qué era, le íbamos con veterinario. Y era la cano, la comida de perro. O sea, al comer le dio como una infección a la nariz. Le tuvimos que poner pomada. Luego se curó, güey. Pero era la comida. Le tuvimos que cambiar la comida.
Mira, aquí traigo unos comentarios de la nota. Dice, la señora de la casa se llama Lucía Monterrubio. Es vecina de Acueducto. Se siente dueña de la banqueta que sin permiso colocó mármol y le prohíbe pasar por su banqueta a los peatones. También si pasan, les avienta agua caliente, caca, me imagino que de ella, y agua sucia. Qué feas personas. Ojalá la alcaldía o la fiscalía haga algo en contra de esta señora. Le dictamen locura porque una persona normal no creo que actúe de esa manera.
Pues más que nada, no es que ojalá tienen que hacer algo con la banqueta. Wey. Eso es de a huevo, güey.
Cuidado cuando visiten tan lujosa banqueta. Y lo le ponen acá. Señora, con todo respeto, la calle o banqueta no le pertenece donde quedó su educación. Por su edad debe de comportarse porque si ya está grande la seño, güey. Ya se ve.
También ese de por su edad de comportarse. No importa la edad, compórtense de como...
pues sí. Manos. Y más ahí, ya no es tu propiedad.
Dice, mañana se irá a el SAT. La señora tiene mucha lana y eso ella lo demuestra con atención. Ella lo menciona humillando a la gente. Dice la migajona que le envidian por robarle la banqueta y le molesta que la gente pase por ahí. Te obliga a bajarte de la banqueta, te avienta el portón, te avienta agua caliente. Llega...
O sea, a ver... ¿Cómo mantiene tanta agua caliente tan disponible para aventarle a los peatones que van pasando, güey?
Con una estufa.
O sea, tiene una estufa ahí siempre.
Con... 24 horas, güey. Tiene dinero. Tiene dinero para poner mármol en la banqueta, güey.
Y tiene ahí, o sea, recipientes con agua caliente en todo el tiempo. Tiene una especie de calentador de agua, un boiler que tiene nada más para chingar a la gente que va pasando enfrente. Ahí.
Probablemente.
Y cuando se le acaba, nomás avienta su caca.
Sí. Sí.
Wow. Estaría bien chida que se cagara en ese momento, ¿no? O sea, que se hiciera la poposilla y lo levantara, güey. Sí, fresquilla, para que hagas un splash.
Sí.
Sí. Que valga la pena, ¿no? La agarrada de caca. Pero pues sí, ahí está la señora esta que se hizo viral, güey. Te digo, güey, el mundo ahora está muy loco. Y hablando de locos, güey, tengo un compita que desde hace muchos años, ¿no? Se llama Alejandro Morales, güey.
Sí, se llama así desde que nació.
Ajá, sí.
Casi toda su vida.
Toda su vida, de hecho, sí. Hubo un tiempo en el que se llamó Sujima. Entonces, este carnal, güey, fue al Chengdu. Estuvo bien chido, güey, el circo que hablamos la semana pasada.
Ah, lo del Falun.
Ajá, sí, Simón.
Cuidado con esos güeyes, güey, cuidado.
Sí, me escuchó el programa después de haber ido a Chengdu. Y me dijo, güey, llegando escuchamos mi esposa y yo el programa... Y nos sacamos de onda porque acabamos de llegar del
circo.
Yo me acuerdo que una vez vinieron también al Paso, creo, güey.
¿Sí?
Ajá.
Circo Diagonal, convocar al...
Es que me suena un chingo el nombre, no sé si era eso, pero era también como...
Falun Dafa.
Sí, o sea, era Chengdu, algo así de danza, espectáculo cultural.
Él fue.
Sí, él fue. Pues me estaba contando, güey, que él se puso bien pedote y que estuvo risa y risa, güey, en el show, güey. Que la neta está cura, güey. Dice que son como pequeñas cápsulas. Como si en México dijeran, ok, ahora vamos a ver la danza de los viejitos y ahora vamos a ver la danza tapatía, la del venado, así,
okay. ¿No? Como está escondido en como de cosas culturales.
Ajá, sí. Todo estaba medio normal al principio, dice, pero de pronto, si te sacas de pedo, hubo un güey que cantaba ópera y cantaba que la teoría de la evolución era una fabricación. Güey. Sí, güey.
Wow. Creación espontánea.
Todos venimos de las migajas.
Las migajas. Las moscas salen de la caca. Los sapos de lodo.
Pues dice este güey que también hubo una historia bien loca sobre un médico que acepta un soborno de los comunistas para extraer un corazón de una morrita, pero pasa una serie de cosas que al final el doctor, sin darse cuenta, le quita el corazón a su propia hija, que cumplió 16 años, y luego llega Buda y la salva.
Ok.
Y es que, por ejemplo, si hay un pedo de que... Pues ves que en China hay todo un problema del gobierno usando órganos de prisioneros y vendiéndolos.
Sí.
Entonces, como están metiendo de prisioneros a los del Falun... Hay muchos que están usando sus órganos. Entonces, digo, aquí son malos contra malos. O sea, el gobierno chino hace sus chingaderas. Pero el Falun se hace ver como la víctima del gobierno. Es decir, que pues sí son víctimas de un gobierno en culero, pero ustedes también son unos culeros que hacen chingaderas. Entonces, son malos contra malos. Aquí no hay como que una división de...
Sí, de hecho, me mandó algunas fotos del folleto, güey. La primera página, pues obviamente es una foto del evento, ¿no? Así, Chengdu, como el... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. El programa del espectáculo. Y al principio, pues, se presentan acerca de Chengdu. Hablan reclamando una herencia perdida sobre la danza clásica china y donde Oriente y Occidente se fusionan. Es así como que unos parrafitos ahí explicando rápido, güey. Luego vienen, pues, las letras de lo que cantan, traducidas al español, pues, para que lo entiendas, ¿no?
Ah, claro.
Y aquí hay un verso que, para volver al cielo en esta vida, se llama la canción. Dice algo así, abarcando millones de años, dando vueltas de nivel en nivel a través de los cielos, descendiendo a la tierra para esperar al Creador al final de los tiempos. Él recrea el cuerpo celestial y el universo, transmitiendo Dafa y salvando las multitudes de seres. La mayoría de la gente del mundo son dioses reencarnados. Soportan amarguras para esperar el destino predestinado. No dejes que las ideas modernas ofusquen tu visión. El ateísmo y la teoría de la evolución son todas fabricadas. El largo camino de vida tras vida fue guiado por la relación predestinada. Las reencarnaciones se dieron justamente para retornar al cielo en esta vida.
Sí, obviamente el líder es la reencarnación de Buda 7 veces. Y digo que no me acuerdo si se lo regresé. I miss you, que era una amiga mía chingo de años. Y luego se casó y se fue a otro lado y se hizo full un... Y me llevó el librito.
Sí, man.
Y dijo, léelo. Y yo, sí, lo empiezo a leer. Y luego viene lo de la evolución, que los gays son una aberración, que solo este vato te puede salvar del fin del mundo. Y luego lo dije así de que, oh my God, ¿en qué estás? Pero no sé en qué quedó ella. Y no sé si tenga todavía el libro o me lo pidió una vez que vino años después. Pero sí está bien mal todo ese pedo. Es un culto como cualquier otro.
Simón. En la obra esa que les digo se llama Desenfreno al final de los días y también habla... me dio mucha curiosidad el primer párrafo que dice que esta historia es sobre un oscuro secreto en la China actual. Por lo que estabas diciendo ahorita
Los están persiguiendo.
Sí, los están metiendo en la casa. Sí, están rompiendo todos los derechos humanos y todo eso al atacarlos, pero...
Sí, aquí dice... No,
pero ¿cuándo no?
Ajá, exacto. Es con todos. Pero eso no los hace... buenos a los del Fulun Dafa, güey. Siguen siendo un culto.
Sí, de hecho, estos güeyes
no está bien lo que están haciendo.
Que pues están torturando a personas pacíficas por sus creencias nada más, ¿no? Y ya empieza la historia del cirujano que le saca el corazón a su hija.
Pero llegó Buda
y llega Buda y la salva, sí.
Sí, no, espera. Ponlo ahí otra vez y vuélvelo a conectar.
Resetéalo, ¿no? Pues a mí se
me hizo... Mira, búscale ahí atrás, tiene un hoyito, güey, le picas con un clip y se reseta.
Como Buzz Lightyear, no seas español, güey. Pero sí, güey, dice mi compa que la neta él lo vio así como, pues como un espectáculo, ¿no? De danza, güey, de cultura, pues, de cultura china.
Dijo, qué raros son los chinos.
Ajá, ¿no? sí, me dijo así como que, pues sí se torna medio extraño como a la mitad, güey, como que sí te empiezan a decir cosas, pero como yo andaba hasta pedísimo, güey. Pues ni
fue cuéntame. Inmune. Ajá, por eso es bueno andar pedo cuando te tratan de meter a un culto, güey, porque te das cuenta así de... Ajá. Sí, güey, sí.
Es mejor no entender.
Ajá, sí. Y pues por si quieren ir a ver a Chen Yu, güey, pues...
¿No vayan?
No, ya será su pedo, güey,
la pues neta. Es que si van, le están dando dinero a un culto. Pero...
Ajá.
Sí.
Lo que sí da miedo es que, o sea, tu compa entendió, pero tú sabes que de todos los que fueron... Uno que otro que está en un momento vulnerable o así. Ahí es donde va a empezar la curiosidad y entra y de ahí ya te agarraron. ¿No?
Ajá.
Y es que te lo venden muy bonito porque aparte de que es exótico, te venden toda la idea de budismo y los chakras y el yin yang y el fulun y el dafa, que es tipo karma.
Sí, todos los güeyes del video ese que le quiero escupir en la cara salieron de la función de Shen Yu, se van directo a la playa, güey, a cantar sus pendejadas.
Pues sí, de hecho, Felun Dafa salva también al doctor, ¿no? Porque el doctor creo que estaba en la fiesta de su hija y se tenía que ir de ahí. O sea, un pedo así, güey. Sí,
ok.
Está mamón, está muy mamón. Pues muchas gracias por compartir la historia, la experiencia.
Sí, confío. Así no tuvimos que ir, pero tenía curiosidad.
Y pues, ¿qué les parece si vamos a la siguiente sección?
Yes.
Encuentros cercanos del tercer tipo.
Yes. ¿Qué nomás se llamaba Encuentros cercanos y ya?
Ajá. Sí, es cierto, lo otro es una
película.
Encuentros cercanos.
Pero con acento español.
Ajá. Encuentro a cercanos.
Coño, vamos a tener un encuentro cercano.
Dragones y mazmorras.
Saludos. Cercanas.
Encuentros cercanos.
Pues ahora nos vamos a ir a España a un encuentro cercanos del tercer tipo con nuestra amiga Estela. ¿Qué onda, Estela? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Yo soy Estela del canal Estela Nayad. Normalmente hablo de casos y de misterio, pero hoy os voy a hablar de otro tema muy distinto. Vamos a hablar del metal y su relación con el satanismo.
También sonó en mi cabeza un solo. Ajá, sí. Por favor, Meni, ayúdame. Meni es nuestra editora, Estela.
¿Vosotros escucháis metal?
Sí. Yo lo escuchaba más hardcore, pero sí.
Yo era más industrial. Pero, pues, ahí dabbled. Estuve ahí tocando varios metaleros.
Yo más o menos.
Estuviste tocando varios metaleros. ¿Ellos están de acuerdo con
su consentimiento? ¿No?
Voy a tener que revisar ya. Ok. Tengo que hacer muchas llamadas.
Yo sí soy más caribeño. A mí sí me gusta más el baile.
¿Pero tocabais en algún grupo? ¿Tocáis algún instrumento?
Yo toco varios instrumentos, pero... O sea, de tocar metal nunca tuve la habilidad. Entonces mejor tocaba punk.
Yo tenía una banda industrial. La única en Juárez.
¿Cómo se llamaba?
Broken Sin Machine. Máquina de pecados rotas.
Está bueno el nombre.
Éramos nomás dos con una computadora de las viejitas que teníamos que cargar para todos lados. Y dos veces nos desconectaron porque...
Es ilegal tocar metal con
computadoras. No, pues los que nos tardábamos.
Que no es metal, es industrial.
Es industrial.
Ah, sí, es cierto. Pero también es ilegal.
Ok. Ah, hablando de el cumpleaños de Trent Reznor.
Ah, mira.
Ajá. Sí. Bravo. ¿Tú, bueno, tú tocas? ¿Eres fan metalera?
Yo tuve durante muchos años un grupo de metal que se llamaba Necrosis. Y éramos todos chicas, menos el batería, que era un chico. Que no conseguimos encontrar una chica. Así que bueno, estuvimos un tiempo... Era entre rock, gótico y metal. Ahí, por ahí.
Ah, ok.
Entre medias.
Chido.
Entonces, ¿os han llamado muchas veces satánicos?
Uh-huh. Sí, me han llamado y yo soy satánico. O sea,
¿te consideras satánico, pero satánico de Anson Lavey o satánico satánico?
Satánico racional. Ajá.
Racional. O
sea, sí. Claro. Ateo no creo que es una figura que existe, exacto, creo que es una filosofía de vida.
Muy bien. Bueno, ¿os habéis fijado que en las películas de terror siempre que sale un malo ponen música rock y música metal?
Claro. Ajá.
Pues... Vamos a hablar de la relación esa del metal con el mal, que siempre ha habido. Es innegable de que desde los inicios del rock, y especialmente el metal, ha sido ligado al satanismo. ¿Pero por qué? Hay muchos motivos. Uno de los más importantes, y quizá no tan conocidos, es el tritono. El trino del diablo. Diabolus in musica. Una sucesión de tres notas que en la Edad Media era considerada perturbadora e impía. Y se evitaba a toda costa. ¿La conocíais vosotros?
Ajá, no, yo sí he escuchado eso.
He escuchado de ella, pero nunca la he escuchado.
La nota marrón.
O sea, sé que existe.
Seguro que la habéis escuchado porque, bueno, esto fue usado por los compositores clásicos como Richard Wagner, Franz Liszt o Gustav Holst. Pero hay una canción de Black Sabbath, que ellos fueron los que quisieron resurgir el tritono, que es la canción que es homónima, Black Sabbath. Uh-huh. Y empieza con estas tres notas. Si nos fijamos, el metal y el heavy metal hay una alta influencia de la música clásica más oscura, como la del propio Richard Wagner, o incluso de Beethoven. Creo que eso
es... Sí, de hecho, nota, justo, ¿no?, es algo que yo platicaba mucho con un amigo que es músico, que es de, o sea, si les das así partituras de canciones metaleras a músicos de música clásica, va a sonar bien chingón en orquesta.
¿Tienes? Pues está toda la orquesta esta que toca de Metallica, ¿no? Los chelistas.
El sinfónico.
Sí.
Ajá.
No, digo, aparte tienen su disco sinfónico, pero o sea, hay muchas canciones, sobre todo el metal ya como que más, digo, porque está el thrash y todo eso, pero
progresivo.
El que es más, como técnico, que de repente tienes acá guitarristas y bajistas y todo tocando polirritmos y cosas bien locas. Si lo pones en música clásica, tu mamá sí lo escucharía.
Pero tú estabas aprendiendo que Wagner es el primer satanista metalero.
Se podría decir.
Yes.
Bueno,
Richard.
A pesar de que algunos grupos puedan tener temáticas y conceptos satánicos, en realidad suelen ser usados simbólicamente y no se tratan de verdaderos adoradores de Satán. La mayoría de los grupos utilizan estos temas como una metáfora y una forma de expresión. Muchos grupos surgidos en los años 70 y 90 querían utilizar el satanismo como una metáfora de la liberación y a Satán como su liberador. Muchos de los componentes de los grupos procedían de familias católicas y se sentían oprimidos por el sistema, y esta era su manera de romper con lo establecido.
Sí, de hecho es muy curiosa la cantidad de personas que se vuelven metaleras después de estar en alguna escuela católica.
Ah, sí.
Exactamente. Y satanistas. O sea, tengo soy del templo satánico y tengo mi tarjetita y todo, empezó en el Instituto México. Escuela católica.
También pasa en las escuelas públicas, sí. O sea, hay metalerillos ahí.
Sí. Ah, no, sí.
Está chido.
Pero es irónico.
Está cura, güey. Sí, porque en las públicas abundan los cholos, ¿no? Así los malandrones. Ajá. Pero luego ves a los
pues góticos. Que es la manera de rebelión que se adapta a tu contexto. O sea, si te están diciendo todo el día que Dios te va a estar juzgando y viéndote cuando haces cosas indebidas, pues dices, ¿dónde está el otro güey?
Pues júzgame.
Que me va a dar riffs bien chingones y... Ajá.
Aparte está raro, ¿no? Porque estás desobedeciendo las reglas que impuso Dios.
Ajá.
Y va a llegar a castigarte el güey que está en contra de esas reglas. Está cura, ¿no?
Sí, no tiene sentido. Ajá. No tiene sentido alguno. Sí. Satanás te diría, ¡yay! Sigue tocando eso de tritono.
Sí que es verdad que yo he estudiado en escuela católica y en escuela pública. Y la gente en la escuela católica era mucho más heavy que en la pública. Eran mucho más bestias y hacían cosas mucho más fuertes. Esa gente necesitaba salir por algún sitio.
Ajá, esa gente necesitaba a Dios.
Pues la pública los eran más
de mi secundaria quemaron una palmera, güey. Sí.
Bueno, algunos puntos de vista, sobre todo en los grupos de los 90, veían que las religiones, no solo el cristianismo, eran opresoras. Y el símbolo de Satán era para ellos la liberación en el imaginario de conceptos. Y es que estaréis de acuerdo en que Satán es uno de los conceptos más potentes usados en la historia de la música y sobre todo del arte. Miguel Ángelo pintó a Satán en el techo de la Capilla Sixtina. Una de las obras más importantes de la literatura es la Divina Comedia de Dante Alighieri, con el infierno como tema principal. Y muchos artistas han utilizado al diablo como concepto o metáfora. Pero eso no significa que sean seguidores de Satán, ni que realicen rituales, ni que sacrifiquen a bebés, ni que beban sangre.
No, claro, de hecho, es curioso porque yo me acuerdo cuando mi mamá empezó a deshacerse de discos que tenía de los Beatles porque en la iglesia le dijeron que tenían mensajes satánicos.
Yo en la iglesia católica fue gracias a ellos que conocí a Led Zeppelin y todo esto porque nos pusieron un video de todas las canciones satánicas y lo único que hicieron es que me presentaron música bien chingona. Pero sí, te pones a pensarlo, Lucifer fue la primera persona que peleó por derechos para todos. Y cuando Dios le dijo que no, dijo, pues bye. Yo me voy a hacer mi propio lugar donde todos somos iguales. No importa qué te guste hacer.
Y sí es cierto, los sacrificios no existen, menos de bebé. Un satanista cuidaría de ese bebé de hecho, y le enseñaría satanismo a ese bebé.
Es parte de
la credo. Para que esparza la semilla del satanismo.
No lastimar a nadie. Y menos animalitos.
Oye, no le digas así a los bebés.
Sí son.
Más como parásitos, ¿no? Al principio.
Sí.
Tan hermoso tengo mi sobrina, la amo, pero es un pequeño parasitito.
Estuvo dentro de tu hermana, sí, güey. Estuvo alimentándose de tu hermana, güey.
Sí. ¿Qué lo haces un ser humano?
Ahí vivía gracias a tu hermana, güey. Y luego le dio depresión postparto a tu hermana. Y ella lo consideró, ¿no? Entonces, por eso a veces sí son parásitos.
Wow. Un poquito desviados del tema, pero va.
Bueno, si os paráis a preguntar a grupos como Alice Cooper o Slayer si son realmente satánicos, te dirán que simplemente se trata de una metáfora. Sin embargo, hubo un hecho que señaló de nuevo al metal como un grupo de adoradores de Satán y una mala influencia para los jóvenes. Y esto fue el Satanic Panic, que tuvo lugar a finales de los 80, principios de los 90. Supongo que este tema sí que lo conocéis, ¿no?
Sí, sí, fue uno de los primeros capítulos que hicimos de leyendas sobre...
Y nos tocó, como estamos en frontera, nos tocó al mismo tiempo. ¿Allá en España hubo pánico satánico?
Sí, un poco, la verdad. Pero tuvo que ver más con un caso que sucedió en España a partir de una niña que realizó la Ouija. Ahí hubo bastante lío en España. Es el caso en el que se inspiró la película de Verónica. No sé si la habéis visto.
Ah, sí.
Estefanía Gutiérrez Lázaro.
Sí, también hicimos el tema. Ajá, en leyendas.
Eso fue justo en los 90 y luego el tema estuvo bastante duro y los padres se pusieron muy, muy estrictos con eso.
Sí, aquí también las iglesias atacaron Halloween porque en la frontera celebramos Halloween y ahorita ya lo mataron casi, casi. O sea, antes estaban los niños por las calles y todo.
No lo mató la iglesia, fue la violencia, pero...
No, fue mucho antes, sí fue
no,
la iglesia.
Es que ya había, o sea, ya había, en mi casa pasaban muchos, pero cuando empezó todo el rollo de la violencia con el arco dejaron de salir.
Ah, sí, o sea, no ayudó. Pero hubo una campaña y luego las caricaturas, todos los papás de no veas Caballeros del Zodíaco, Pokémon, Pitufos, no todo era Molotov, satánico.
Ajá. No te diviertas.
Ponte a leer.
Sí, fue feo.
La Biblia.
Nosotros comprábamos libros de brujería escondida. Que solían estar en un rincón de la librería. Pero sí, sí. Cuanto más te dicen que no hagas una cosa, más la haces.
Te pasaban el rincón escondido de la librería. Tienes que decir una contraseña, ¿no? Porque te dejaran
pasar.
Sí,
prácticamente.
Pero así, ¿dónde tiene la pornografía? Ah, gracias. Y lo te ibas por el de magia. Que no supieran que ibas para allá.
Jalabas un Nuevo Testamento y lo daba vuelta hacia el librero.
Bueno, como sabéis, durante esa época empezaron a surgir rumores de rituales y sacrificios satánicos en Norteamérica que aterrorizaron a la población. Se habló de cultos secretos en colegios y guarderías en los cuales usaban a los niños con estos fines, los torturaban y los aterrorizaban. Pero esto, por desgracia, fue una auténtica caza de brujas, que acabó encarcelando a personas inocentes durante décadas motivada únicamente por el pánico colectivo.
Sigue todavía ahorita gente en prisión por ese caso. Gente inocente, sí. Pero que está y ahorita toda está viva y en la cárcel desde los 80.
Este miedo se extendió, por supuesto, a la música metal e incluso a juegos como Dragones y Mazmorras. Pero eran los rockeros los que se llevarían la peor parte, siendo acusados de incentivar estos rituales satánicos. En 1985 llegó a formarse en los Estados Unidos el Centro de Recursos Musicales de Padres, la PMRC, que era un comité formado por las esposas de varios diputados con la intención de educar a los padres sobre lo terribles que eran ciertas modas musicales. Y buscaban censura de muchos artistas. Llegaron a conformar una lista de las 15 asquerosas. The 50-15. 15 canciones consideradas abominables por el comité y que debían de ser censuradas, entre las cuales se encontraban canciones de Judas Priest, Motley Crue, AC/DC, Twisted Sisters, Black Sabbath, por supuesto, pero también artistas como Prince y Madonna. ¿Esto lo conocíais?
Claro, porque también el sexo es malo para...
Like
para
a virgin, ¿y te acuerdas del video?
Claro. Sí, yo sí conocía este caso, sobre todo. De hecho, me acuerdo, creo que Black Sabbath, sí fue Black Sabbath cuando salió, no me acuerdo si fue el primero o segundo disco, hubo una mujer que era enfermera, me parece, que se quitó la vida y cuando lo encontraron estaba el disco de Black Sabbath puesto. Entonces le echaron la culpa a Black Sabbath en vez de a sus problemas de salud mental y la depresión.
Claro,
y fue ese caso fue como que muy sonado y fue la primera controversia grande que tuvo Black Sabbath. Y desde ahí, pues ya no... O sea, se me hace muy curioso verlos ahorita ya como ya así, pues, sexagenarios. Que todavía se visten igual y todo. Y pues ya, o sea, por mucho que les quieras... Porque nuestros padres siguen con la misma idea de, no, esos, míralos, ¿cómo están? Y yo, pues, están igual que tú. O sea, son señores.
Ozzy es un amor, güey.
Alice Cooper se la pasa jugando golf.
Alice Cooper se pone shorts.
Pero sí, era donde estaba involucrada la esposa de Al Gore, ¿no? Que era la que estaba...
Sí, exacto.
Tipper.
Dee Snider, el cantante de Twisted Sister, tuvo que testificar en la audiencia del Senado convocada por este comité. Se le llamó supuestamente para que pudiera defender su trabajo y expresar su punto de vista, pero en realidad pretendían ridiculizarlo.
Sí, de hecho, si tienen oportunidad, busquen el testimonio en YouTube. O sea, es impresionante ver al vocalista de Dee.
Sí, sí, es muy bueno, es muy bueno. Además, él lo teatralizó mucho porque quiso ir excesivamente mal vestido, descuidado... Uh-huh. Y dijo que incluso exageró el hecho de sacar una bola de papel de su bolsillo y estirarla sobre la mesa. Sí, como, soy muy cutre, esto nos va a doler.
De hecho, es impresionante ver eso también porque tienes una bola de adultos que controlan un país.
Claro.
Cuestionando a artistas porque esta gente adulta cree que hablan del diablo y que el diablo es verdadero y que va a pasar algo. O sea, es tan ridículo. Parece algo de primaria.
Sí, y al mismo tiempo, o sea, digo, por un lado parece ridículo y al mismo tiempo te enseña el poder que puede llegar a tener el arte sobre la mente de las personas.
Exactamente.
Claro. Bueno, lo que no sabían es que Dee Snider había preparado un elaborado testimonio en el que pudo rebatir todas sus acusaciones y acabó dejando en evidencia a la PMRC. De hecho,
sí, está bien padre cómo los deja en ridículo.
Claro, la señora esta le acusaba de que una canción en realidad iba de BDSM y él le decía que no, que iba de superación de garganta. Entonces, que ella había escuchado lo que quería escuchar, que los mensajes eran muy ambiguos y cada uno tenía su propia interpretación. Y que si ella lo interpretó así, pues sería por algún motivo.
El que hambre tiene jamás su rama endereza, ¿te acuerdas?
Se lo lleva a la corriente. Ajá.
En el mundo del metal, los adeptos a este estilo de música suelen adquirir una actitud tribal y de comunidad. Suelen tener mucho respeto entre ellos y, la verdad, entre otras comunidades. ¿Vosotros cómo habéis vivido la experiencia?
Yo no conozco gente más noble y bonita que goths y metaleros. Pero siendo goth en mi juventud, era bullying todo el tiempo y cada rato, ¿no? Entonces, por eso te juntas con gente igual de rarita que tú. O gente que te acepta rarito para poder tener tu comunidad. Pero la verdad es pura gente chida.
¿No? Sí, antes cuando había aquí en El Paso, cruzando la frontera por el puente que puedes cruzar caminando, que es el puente del centro, había un venue de música muy, muy chido que siempre había diferentes conciertos. Y los conciertos de metal yo los disfrutaba mucho. Iba a ver bandas aunque no las conociera, nada más porque estar ahí entre ellos estaba chido. O sea, estaban ahí todos como que seriecillos, nomás rockeando y ya. Y no se metía nadie con nadie.
No, y todo el mundo se tira paro y te ofrecen agua y...
Masaje.
Ah, pero no vayas a un concierto de Alejandro Sanz porque cómo se ponen ese a la gente.
¿A ti cómo te iban los conciertos? Tú que tenías tus fans metals.
Bueno, pues nosotras éramos en la época del MySpace. No sé si os acordáis del MySpace.
Uf, claro. Sí.
Pues en MySpace éramos la bomba, pero luego ya... Bueno, pues muy bien. La verdad es que la comunidad gótica, metalera, siempre ha sido encantadora y no he estado más a gusto en ningún otro sitio. Hay un montón de respeto también. Luego, yo qué sé, igual he ido a acompañar a alguna amiga a una discoteca que no era gótica o que no era metal y tal, y el trato es totalmente distinto. Tú puedes entrar vestida totalmente sensual, como tú quieras ir, a un garito de rock que no te van a decir nada. Pero tú vas vestida así a otro sitio y no tienes ese respeto para nada, para nada.
No, exactamente. Sí, creo que los que se van al metal, al COD, todos estos que están así en las fronteras, saben lo que es ser discriminado, saben lo que es estar incómodo, que los demás no te pelen. Entonces, cuando ves a alguien como tú, haces todo lo contrario, porque lo que estás buscando es comunidad. Y por eso creo que se hacen grupos bien bonitos.
Sí, 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 sí.
Y aparte hay mosh pits. Por golpes.
Aunque bueno, te voy a decir que el mosh pit más brutal en el que he estado fue con una banda de R&B. Pero... pero ¿what? Todos hicimos la Wall of Death, pero bailando. Estuvo bien chido.
Sí, a mí me pasó en un concierto de deathcore que luego bajó el cantante y me dijo: se nota que te gusta mucho este estilo y que lo vives al máximo. Yo no escuchaba esa música, pero me lo pasé muy bien. Lo dimos todo. Bueno, otro dato curioso es de dónde sale el símbolo de los cuernos que se hace con la mano en los conciertos de rock. No sé si esto lo conocéis. ¿Sabéis de dónde provenía esto?
Hay varias, orígenes, ¿no? Según lo que recuerdo.
Bueno, hay una persona que se lo atribuye. Ajá. Ronnie James Dio.
Ajá.
Dice que él inventó el símbolo de los cuernos, o más bien lo ligó al mundo del metal. Porque Ronnie es de ascendencia italiana.
Sí, ya existía, ¿no? Ese, y luego
sí,
Ronnie llegó y dijo: esto es mío.
No,
sí, él lo hizo satánico.
Había un anuncio de cerveza, ¿no? Que explicaba también del encendedor. Que era un güey que se le caía algo y luego prendía el encendedor buscándolo, y cuando le levantaba la mano ya estaba todo el concierto con el encendedor.
Pero era broma.
Eso
era. Ah, sí, bueno, sí. Usar una broma, un anuncio.
Sí, sí, sí.
Broma. No, es un anuncio, güey.
No, pero ¿cómo está el de Dio? Porque me acordaba que había sido Dio, pero no me acuerdo por qué.
Pues él es de ascendencia italiana y recordaba que en ocasiones su abuela hacía el gesto por la calle. Entonces, un día le preguntó que por qué lo hacía y ella le dijo que era maloquio. Mal de ojo, para evitar el mal de ojo.
Gitanos.
Cuando la mujer veía que alguien le miraba de una manera un tanto extraña, ella lo usaba como protección. De modo que Ronnie decidió adoptar el gesto y comenzó a hacerlo encima del escenario. Rápidamente la gente lo interpretó como un símbolo satánico, una referencia al demonio, cuando en realidad se trataba de un gesto de protección.
Ok.
Sí, sí, totalmente cíngaro. Gitano, sí, sí, sí. Roma. Ajá.
Spider-Man.
Y Spider-Man.
También. Hay que ver hacia dónde apuntas.
Sí.
Puede significar de muchas cosas dependiendo hasta hacia dónde apunta.
También cuántas cervezas quieres.
¿Dos? Y cuánto movimiento tiene también.
Bueno.
No, así no.
Vámonos ahora a la parte oscura. A la parte... porque la mayoría de las bandas que han utilizado a Satán ha sido de forma simbólica, pero hay otras que no. Una de las primeras sería Mercyful Fate, ya que su cantante, King Diamond, sigue el satanismo lavellano, promulgado por Anton LaVey, el cual no lo ve como una religión, sino como una filosofía de vida, pero que sí se considera satánico. De hecho, y con respecto a lo que hemos hablado anteriormente, se dijo que él era uno de los pocos artistas de los años 80 del metal satánico, que era algo más que un impostor utilizando una imagen diabólica para un valor de choque. Sin embargo, Diamond siempre ha declarado ser tolerante con las diversas ideas y religiones. No obstante, se muestra preocupado por la capacidad de los seres humanos que tienen para matarse los unos a los otros en nombre de Dios.
Es que sí.
Es que es
ajá,
eso.
Pasa muy seguido.
Ajá. Muy, muy, demasiado seguido. Y justo el avellano tiene un poquito más de misticismo ahí dentro, pero siguiendo los mismos principios de no lastimes, al menos que sea en defensa propia, ¿no? Y respeta las creencias de los demás.
Claro, al final es una filosofía, no realmente no es una religión en la que sacrifiquen a nadie. Es que la gente enseguida es blanco o negro. Y cuando dices satánico ya, no quieren oír hablar la explicación. Ya es satánico, mal.
Ajá. Sí, acá en México hay mucho la Santa Muerte, por ejemplo.
Sí.
Y luego lo dicen, es satánico. No, es católico. O sea, es un santo. Que no sea canon de la iglesia no quiere decir que la gente no crea en Dios y la use como intermediario, ¿no?
Claro, para poder usarlo hay que ser católico, ¿no?
Ah, exactamente. Pero acá luego ven una calavera y dicen satánico. Y yo digo, no, a ver, no. Estaría chido porque está bien fregona la imagen, pero esa no es nuestra. Esa es de ustedes, católicos.
Bueno, de hecho, King Diamond en una entrevista dijo: la gente me pregunta, ¿eres satánico? Para contestarles, tengo que hacerles una pregunta antes. ¿Qué significa eso para ti? Si piensas que es alguien que sacrifica animales o cosas peores, no. ¿Estás loco? Y es que para los que no lo sepan, el satanismo, el avellano, es una religión atea agnóstica, que es más parecida a una filosofía de vida con una serie de valores que una religión. A vosotros en los comentarios os dicen que si sois satánicos, porque a mí me lo ponen todo el rato. Y mira que no. No tengo, o sea, cruces invertidas ni nada.
A mí sí, porque sí soy. Y justo con el avellano es con el que comencé en secundaria, prepa. Que conseguí la Biblia satánica y luego ya después he aprendido muchas otras cosas. Pero sigue siendo lo nuestro. Pero la gente, como siempre lo hemos dicho, ya sabe que somos, pero el tipo de satanismo que llevo yo, no, igual no tengo cruces invertidas. Tengo mi pazuzu y un bafomet, claro, porque está bien bonita la estatua. Pero fuera de eso, soy una persona completamente normal que juega videojuegos y Dungeons and Dragons.
Claro. Yo leí la Biblia satánica hace muchos años, pero no me considero de ninguna religión en concreto, la verdad.
Sí, yo tampoco, pero me gusta el simbolismo para asustar a las señoras.
Exacto. No hay nada más bonito que entrar a comprar así unas cervezas y traer una camisa con un bafomet, ah, pues como esta, y que las señoras se te queden viendo. Y lo mismo pienso, ¿no? Es una señora adulta y se está paniqueando porque traigo un dibujito de una cabra en una camisa.
Una playera, güey.
Así, ¿no? Que ya madura, señora, madure, por favor.
A mí todavía bueno, viene gente a quejarse a mi canal porque no sé si habéis visto algún vídeo, pero el saludo en mi canal es una cita del libro de Drácula de Bram Stoker, bueno, de la película también. Es una cita de la película y la gente está empeñada en que les estoy echando mal de ojo, les estoy echando una maldición y que soy satánica y que les deseo mucho mal, no sé. Y todo porque digo una cita del libro.
Lo que tienes que hacer es decir sí.
Sí.
Haz lo tuyo, ya. Embrace it.
No, a la Alice Cooper.
Es eso de que es muy fácil juzgar. Es muy fácil juzgar sin saber de lo que estás hablando. Antes de informarte, directamente lo condenas. ¿Por qué no, claro, lo googleas? ¿Por qué no coges la frase y la googleas y ves así de dónde sale?
Porque luego, de todos modos, o sea, lo que pasa en esos casos es de que la googlean, la encuentran y dicen, ah, claro, es de este libro, que este libro es satánico también.
También. Sí.
Claro. Y piensan que el origen de todo es el señor con cuernos que vive abajo del piso.
Ajá.
Y claro, que chupa tus dulces.
Y Bram Stoker es de Escocia y de ahí viene el diablo.
Claro.
Salió de Stonehenge.
Bueno, como os decía, existen unos grupos que sí que llevaron el asunto más lejos y se volvieron más oscuros y más peligrosos. Estamos hablando, por supuesto, del black metal. Y en especial las bandas de black metal noruego, las cuales demostraron que iban muy en serio.
Sí.
Hieronymus.
A principios de los 90, la comunidad del black metal satánico noruega se vio involucrada en una quema masiva de iglesias en el país, incentivada y llevada a cabo en gran parte por Varg Vikernes, el bajista de la banda Mayhem. Varg Vikernes no solo quemó varias iglesias, sino que también asesinó a su compañero de grupo Euronymous. Esto sí que lo habéis escuchado, ¿no?
Pero qué gran portada, sí, ¿eh? Sí.
Que en realidad esa portada es otro miembro del grupo, pero ya que nos ponemos,
sí, es el
uno
otro
muerto,
que
otro tal. Bueno.
Y si te pones, a pensarlo, por ejemplo, estas super dark metal noruegas eran menos satánicos que los satánicos como King Diamond, ¿no? Que tiene toda una filosofía de vida y vive. Esto era nomás usarlo de shock, pero sí cruzaban esa línea de quemar iglesias y.
Sí, sí, ellos querían erradicar el cristianismo. Cosas. De hecho, hay entrevistas en las que dicen que, bueno, el cantante de Gorgoroth le preguntaban y él decía que, que se habían quemado pocas iglesias para su gusto, que tenían que seguir. Me parece, bueno.
Pues sí, pero también pasa del otro lado, ¿no? También hay gente religiosa que es bien extrema, güey. También hay gente religiosa que no es tan extrema, que tiene una filosofía diferente. O sea,
sí, claro.
Creo que más bien no se trata tanto como de bando, sino como de personalidad, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Uh-huh. O sea, tú vas a agarrar tu religión y tu espiritualidad.
Tus creencias
y las
o
vas
tus
usar.
Armas y las vas a usar como usarías cualquier otra cosa, güey.
Claro,
bien o para
pero
mal.
Eso pasa en todas las religiones.
Cruzas esas líneas.
Claro.
Sí. Sí, cuando afectas a los demás, sí, sí, ¿no? O sea, tú ten tu religión, haz tu vida con tu espiritualidad y deja que los demás hagan lo mismo.
Uh-huh. Exacto. Yo creo que mientras no hagas daño a nadie, puedes hacer lo que tú quieras.
Así uh-huh. es.
El punto de vista de muchas de estas bandas era que sentían resentimiento hacia el cristianismo porque les había sido impuesto y reclamaban su procedencia vikinga. De hecho, el cantante Gorgoroth al final, ¿sabéis que formó el grupo este Wardruna, que era la banda sonora de la serie Vikings? ¿Lo conocéis?
Ah, ok.
No sabía. Es,
sí, él forma parte sentido. De... Ajá. El cantante de Gorgoroth forma parte de Wardruna.
Y es que ese movimiento está bien padre. Es como si en México se pusieran de acuerdo y dijeran, bye lo católico impuesto, vamos a recuperar nuestras raíces de todo lo nativo que estuvo aquí, ¿no? Sí, sí. Se me hace totalmente lógico. Y aparte está más chido.
Pero
está.
Con sus cambios, ¿no? O sea, qué gacho que te sacrifiquen en una pirámide.
Ah, no, pues no. Ahí, haz el rey, ajá, no sacrifiques. Ajá. Pero ¿a poco no está más chido
sí.
la Cuatlicue que la Virgen María?
Sí, mucho más, güey.
Cabeza de víboras y calaverita.
Che, jaguar gigante, ¿no?
Sí, hay así. Varios grupos de como metal así en México que llevan
oaxaqueños, ¿no? Sí, cierto.
Hay varios.
He visto unos de Oaxaca que tocan recio, güey.
Y están recuperando los noruegos de Vasco Nodín. Ajá.
Está chido.
Bueno, yo creo que sabemos que el metalero común repudiaría estas acciones tan radicales como la quema de iglesias y el asesinato. Y dista mucho del imaginario general que representan las bandas mundialmente, sobre todo actualmente. El heavy metal ha sido ligado con el satanismo casi desde sus inicios, pero todo puede reducirse a lo de siempre, el miedo a lo desconocido. Y es que al final, como todas las formas del arte, las simbologías se usan como forma de expresión, como una manera de enfrentarnos a la cara oculta de la sociedad y a nuestros propios miedos. Y nada, hasta aquí tengo el tema de hoy. Espero que os haya gustado.
¡Qué chido! Sí, la verdad, sí. Digo,
sí, muy entretenido. Sí, siempre. Música, satanismo, es así. buena forma de comenzar el día.
Sí. Y aparte, o sea, de repente también, digo, a las bandas a las que le tenían miedo, no sé, mi mamá o mis tías, así, Metallica, ves a James Hetfield saliendo de una tienda de Armani. O sea, ¿qué miedo te va a dar eso?
Me da más miedo eso.
Ajá. ¿El consumismo?
No, James Hetfield en shorts. Sí, pero si te veas, Elvis tuvo su etapa donde era lo peor, iba a destruir la juventud, los Beatles.
Sí, como que pasa con cada moda que va llegando, ¿no? Sí, porque es algo nuevo, que... no lo entienden y le ponen el sello de satanismo el o del metal diablo.
Tuvo la brillante idea.
Ahorita es Bad Bunny, güey, no es broma. O sea, hay gente que piensa que Bad Bunny es el Illuminati y así.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Y lo que hicieron los satánicos es, ok, vamos a abrazar esta idea que tienen nosotros y vamos. Porque aparte, todos los religiosos, especialmente los católicos, son súper predecibles. O sea, si eres artista y haces algo satánico, se van a enojar y eso te va a dar publicidad gratis, lo cual va a jalar a la gente que sí le interesa tus piezas. Y es lo que pasó. Mientras más gritaban las señoras que no escucharas esa lista de 15,
más
subían en el Billboard.
Yo ahorita lo voy a buscar en Spotify, güey.
Claro que sí.
Es lo que decía...
Ya has escuchado todas las canciones.
Lo que decía Marilyn Manson, porque... bueno, Marilyn Manson han protestado muchísimo, lo han cancelado en un montón de ciudades, le han saboteado conciertos... Y al final, como intentaban otorgarle ciertas cosas que él nunca había hecho, y al final dijo, mira, sois peores vosotros que sois capaces de inventaros estas barbaridades que yo que ni siquiera las hago. Yo me subo a un escenario y toco música, pero tú que has sido capaz de pensar eso y de ponerlo sobre el papel y encima mentir, eres peor que yo, ¿no? Que al final, la mente retorcida de intentar imponer una ideología no es justa. Uh-huh.
Sí, y viene del que ataca. Claro. Pues Alice Cooper hizo lo mismo, ¿no? Cuando arrancaron la gallina.
Ajá. Sí, él dijo, tú no niegues, tú vas.
Que hecho ni fue eso. Cooper, fue el...
Tira León. Fue el manager. Supermensch. Fue Supermensch.
Sí.
No sé, pero pues también, por ejemplo, las letras, güey, de las canciones, yo siento que, pues como todo en la música a lo largo de los años, es para contar una historia nada más, ¿no? No es así como que, voy a hacer un hechizo mundial, güey.
Claro, es como una película.
Led Zeppelin les decían que eran satánicos. Y eran, pues, estaban contándote El Señor de los Anillos en la letra, güey.
Ajá. Geeks. Ajá. Oh, sí, Mama, I'm coming home. Ajá. Mama, I'm coming home. Sí. Sí, pues, muchísimas gracias. Estuvo interesantísimo.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un auténtico placer. Y bueno, recuerdo que en mi canal tenéis la primera parte de la colaboración en la que hablo con estos chicos sobre la temible Guadalupe Martínez de Bejarano, el caso de la mujer verdugo. Así que bueno, espero veros por ahí.
Está chido ese.
Así es, sí, ahí van a tener la liga para que vayan a el a ver esa colaboración que la neta también estuvo bien chida.
Uh-huh. Estuvo muy bonito.
¿Y algo más, Borre, que quieras agregar? No, pues nada.
Eso fue todo. Muchas gracias por escuchar Historias del Más Acá. Nos vemos el próximo jueves.
Sí, sale los jueves, sí. Borre.
¿Te fijaste cómo te eran? Y los queremos mucho. Besitos a todos.
Hail Satan.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.